L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy vamos a hablar de cómic, que a veces lo tenemos un poquito abandonado y no es el caso de este programa, en el que le traemos no uno, sino dos libros ilustrados. Uno va sobre la evolución de la Tierra con dinosaurios y microorganismos y otro sobre el grupo de música Mecano, del que hablaremos con Javier Adrados, que es un gran seguidor y conocedor de Ana Torroja y de los hermanos Cano. También les vamos a hablar de los Premios Nacionales de Poesía, a cargo de una anécdota que nos trae Felipe Benítez Reyes, de caligrafía, que es una moda que está en auge, y de muchas otras cosas en L de Libros, ya lo saben, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos como se merece al director de este programa, don Mario Noya. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues yo le veo a usted con cuaderno rubio, de caligrafía.
Qué interesante es esto
rellenando
que vamos
cosas
a comentar. Hay un medio de comunicación anglosajón que se llama Quartz, Q-U-A-R-T-Z, que tiene unos boletines, unos newsletters muy, muy recomendables. Y uno de ellos los titulan Obsession, Quartz Obsession. La obsesión de Quartz. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay uno en la redacción dice: oye, que me he obsesionado con los videojuegos. Y se hace un boletín recopilando información friki como ella sola y exhaustiva. Bueno, por eso. Se obsesionan con un tema y dan rienda suelta a esa obsesión. Esta semana se han obsesionado con el penmanship, que es, en el mundo anglo, esta palabra vale tanto para designar la caligrafía como para designar la escritura a mano. Entonces, pues han dado rienda suelta a su obsesión y cuentan cosas muy, muy interesantes. Yo lo digo siempre porque además soy un autor que hace esto mucho. Los links son fundamentales. Los links son fundamentales. Hay algunos que no saben poner links. Malditos sean. Pero son fundamentales porque los que quieren hacer trabajos exhaustivos sobre algo, pero no quieren fatigar al lector, utilizan los links como herramientas muy útiles para el que quiere abundar en esos temas, ¿no? Lean los links a los que vinculan en este boletín extraordinario sobre el penmanship que hemos puesto en el muro de Facebook del programa, ¿vale? Bueno, y ahí pues reflexionan sobre la escritura a mano y sobre la caligrafía. Sobre la escritura a mano. ¿Es buena la escritura a mano? ¿Es mala? Y te remiten a textos donde se defienden las dos posturas. Quienes consideran que la escritura a mano es buena, dicen... voy a empezar por los que por los críticos, por los haters. Dicen los que están en contra de la escritura a mano que en el hoy en día, donde todo el mundo escribe con un teclado o en una pantalla directamente o dicta los textos, pues que es una pérdida de tiempo y que es un método de trabajo obsoleto. Y hay quien dice también que mina la confianza en sí mismos de los estudiantes. Ese texto lo tengo que repasar, porque a eso no me queda del todo claro. Bueno, sí, a lo mejor que tengas una de truja y eso te considere, eso haga que tengas ciertos complejos, o que siendo niño tengas letra que parezca más de niña. Hoy en día, si dices esto, lo mismo hasta te detienen. No hay letra de niño y hay letra de niña. Bueno, En mi cole había letra de niños y letra de niña perfectísimamente, vamos. No que lo dijeran los profesores, lo decíamos los alumnos.
Si me permite, Mario, una anécdota a propósito de eso de la mala letra. Hay quien de eso hace un mérito. Como, por ejemplo, el buen médico que tiene una letra endiablada a la hora de pues recetar algunos medicamentos, ¿no?
Bien. Bueno, pues de hecho, en este Quarto of Session dedicado a la escritura a mano, se habla sobre la proverbial e injustificable, y vistos los datos, intolerable letra, mala letra de los médicos. ¿Es verdad? ¿Lo llevan como a gala? Pues no, les debería dar vergüenza. Es más, no tiene la menor justificación cuando dicen, no, es que vamos muy deprisa, que todos nos conocemos. Y no sois la profesión más veloz del mundo a la hora de tomar notas, o no tenéis por qué serlo. No, no es justificable. Pero es que si vas a los datos que se barajan aquí, es que debería ser hasta perseguible. Según un informe norteamericano, en Estados Unidos, hasta 7.000 vidas se cobra la mala letra de los médicos en las recetas. En las recetas o en... pues eso, en órdenes que se den y que se malinterpretan. 7.000 vidas al año. Poca broma, ¿no?
No es tanto, además, muchas veces con la receta en sí, el medicamento, sino con la posología.
Claro, eso es.
¿Cuántos me tenía que tomar?
Eso es.
Una por la mañana y otra por la noche, otra
al
mediodía.
No. Y dicen, además... claro, porque esto es como ya hay un buen rollito y va el farmacéutico y te dice, ay, quita, inútil, yo sí lo interpreto. Bueno, pues no. Pues resulta que no. Que no. De verdad, que es una cosa además que hace gracia y es cierto, fíjate, los médicos tienen letra de médico. No. ¿Cómo será que en Estados Unidos, donde la cuestión de las querellas las llevan como muy a gala, ¿no? Hay una cosa que le llaman... para mal, los abogados litigantes, que provocan verdaderos estragos, porque encarecen mucho los precios de algunas cosas, precisamente porque la gente demanda, ¿no? Bueno, pues, en el Cedar Sinai, que es uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos, en el Cedar Sinai de Los Ángeles, para prevenir demandas multimillonarias contra sus médicos, tienen cursos de caligrafía para ellos, para que escriban... bonito, para que escriban adecuado, para que escriban correctamente. ¿Necesitan escribir? Pues mira, a lo mejor los médicos, fíjate, para ahorrarnos historias, todo electrónico. ¡Ya está! Que no escriban. Que no escriban, digo, a mano. Y se acaba la broma. En la India, de hecho, nos cuentan aquí, en este especial sobre escritura a mano y sobre caligrafía, en la India... hay legisladores que, de hecho, están queriendo prohibir las recetas manuscritas y pidiendo que se automaticen, que se informaticen las recetas. No me parece mal. Repito, es todo un tema, ¿eh? No seas exagerado. 7.000 muertes. 7.000 muertes. Pero y aún así, es decir, que estamos hablando de profesionales muy respetados, de profesionales bien pagados, de profesionales que tienen un gran estatus en la social, y no puede ser que escriban tan mal. Y que además digan, no, es que tenemos mucho trabajo. Que no, hombre, ¿qué broma es esta? Díganle a un juez que tiene mucho trabajo. Ustedes. Un juez, digo, que tiene mucho trabajo de leer y de escribir, no de otro tipo. Con esto se tiene que acabar. Yo creo. Bueno, esto por aquí. Habíamos empezado diciendo que hay críticos de la escritura a mano, la escritura manual, y yo soy un crítico de que los médicos escriban a mano las recetas, ¿no? Bueno, pues están también los grandes defensores de la escritura a mano y dicen que favorece la concentración, que favorece la retención de información que estás leyendo, que facilita la comprensión y la autodisciplina. Y yo aquí, pues tengo que decir que sí, que es verdad. Cuando escribes en líneas generales, te concentras más. Cuando escribes a mano y tachar es más engorroso y te puede llegar a generar problemas, pues aumenta tu capacidad de concentración. yo para mis artículos, etcétera, las notas las tomo a mano en agendas. Pero me he dado cuenta de que yo soy muy pesado recopilando información para los artículos, que pierdo muchísimo tiempo en eso. Y ahora estoy empezando a tomar las notas también en ordenador. Aunque no dejo de anotar en las libretas. No sé, a ver, opinen ustedes en el muro, que para eso está.
Si quieren pueden ver además, de hecho, en Instagram, cómo hay una corriente de moda sobre la caligrafía.
Sí.
Bastante...
Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Porque tiene su aquel. Por ejemplo, un datito de estos que dan nuestros amigos de Quartz en este Quartz Obsession dedicado al penmanship. Dicen que el ingreso medio de un calígrafo en Estados Unidos, en Nueva York, es de $32,350. $32,000. Mario, suena mucho. Dólares, ¿eh? Pásenlo a euros, que ya tiene ahí un primer recorte. Y segundo, estamos hablando de Nueva York. Y he estado consultando y la verdad es que no es para tirar cohetes. Señores, si ustedes se quieren hacer calígrafos para ganarse la vida en Nueva York, pensando en que les va a dar para jubilarse en Miami y comprarse un apartamento en Brickell, les digo ya que no. Que por ahí no tiren, porque, de hecho, estos $32,350 de ingreso medio que tiene un calígrafo en Nueva York está por debajo del ingreso per cápita en la ciudad de los rascacielos, con permiso de Benidorm, que son $35,761. Mira qué fino hilan aquí, ¿eh, Isaac? $35,761. Te pagan $35,760, estás por debajo. Así que ten cuidado, míralo bien eso. ¿Qué más? Pues otra curiosidad, la caligrafía, ¿no? Antes se le daba mucha importancia a la caligrafía. Carmen ha empezado diciendo, bueno, rubio, es verdad, a la gente le gustaba. Suele pasar también a gente que no tiene o que no tenía demasiada formación, le gustaba por lo menos escribir bonito. Y yo creo que era como una suplencia que hacían ahí, ¿no? Y se elogiaba a los alumnos que escribían bien, etcétera. Yo creo que eso cayó un poquito en desuso. Y además hoy en día también el arte de tener buena letra o de diseñar buenas letras no va a ningún lado frente a los diseños informatizados o informáticos. Y bueno, y aquí te dan un dato de que en el año 1935 la revista Time publicó un artículo donde vinculaba la decadencia de la caligrafía a... consideraba que la decadencia de la caligrafía era un síntoma de crisis moral en Estados Unidos. Fijaos hasta dónde lo llevaban esto, ¿no?
Pues algo así decía Steve Jobs en ese célebre discurso de Stanford, ¿no? Cuando hablaba de la tipografía y cómo le había ayudado precisamente a encauzar en aquel momento sus estudios, que en un momento pensó dejarlos. Pues igual sí que tiene algo que ver, ¿no?, con todo esto.
Más cosas curiosas, más anécdotas quedan aquí. 1977, 23 de enero. En Estados Unidos se instaura el Día Nacional de la Caligrafía y, bueno, y lo hacen hilando fino también. Lo hacen en el aniversario, la fecha de cumpleaños de John Hancock, que fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Y por qué, Mario? Porque por lo visto escribía especialmente bonito este señor, que tenía una escritura muy elegante. Es otro de los datos que tenemos de este Quartz Obsession que estamos saqueando. Chicos, chicas, no sé qué os parece, pero yo creo que es muy interesante todos estos datos que contiene este trabajito bastante simpático que os hemos llevado ahí. Estábamos hablando de la mala letra de los médicos, no solo ellos, no vayamos a ser injustos. Mucha gente, precisamente como se ha perdido en los colegios, se le ha dado ya también menos importancia a lo del tener una letra preciosa, pues se ha ido descuidando y ahora se escribe menos y se escribe rápido. O se escriben notas, apuntes, más que...
De hecho, de los médicos se decía antes que era más por exceso de escritura, porque habían tomado muchos apuntes y muy rápido...
Ya, pero
que por defecto, no porque escribieran poco, sino todo lo contrario. Claro. A lo largo de su formación habían tenido que escribir bastante muy rápido.
Imagínate que eso se lo dices a un que no, es que no, es que claro, esa excusa que dan, le dices a un notario, a un abogado, y te dicen, mira, por ahí no pasemos.
Pero es curioso que sea característico de esa profesión.
De los médicos, sí, porque ya lo han hecho como timbre de gloria. O sea, a ellos no les parece un defecto, les parece una virtud escribir feo.
Bueno, había un meme que de hecho que circula en redes sociales sobre en qué se parecían los reggaetoneros con los médicos. Decían que los dos tenían letras feas.
No sabía yo ese meme. Pues por último, otro dato que daban. En Estados Unidos el 33% de los adultos tienen problemas para entender su propia letra. Vamos a ver, qué sucede ahí, como dato. En fin, señores, señoras, que lean este texto que está gracioso, que está bonito, y que tenemos en nuestro muro de Facebook. En nuestro muro de Facebook hemos publicado también un texto que me llamó la atención. Dije, mira qué granuja este, pero que tiene más miga de lo que parece.
Es un texto de Felipe Benítez Reyes, que ha colgado en su muro. Si intentan acceder a este texto a través del muro de Felipe Benítez Reyes, quizás se encuentren con que no pueden acceder a él. ¿Por qué? Porque lo tiene restringido.
Yo creo que sí, que lo tiene restringido.
Eso, don Mario Noya ha decidido que esta anécdota discreta de los Premios Nacionales de Poesía merece ser leída y, por tanto, lo ha colgado en el muro de fans de L de Libros en Facebook.
Presten atención porque la voy a leer, por si no se han asomado aún a nuestro muro de L de Libros. Dice así, anécdota moderadamente indiscreta. Todo esto, ya les digo, es de Felipe Benítez Reyes. No me gusta ser indiscreto, pero a veces me gusta serlo con discreción. Bien, hace ya muchos años coincidí con un poeta muy celebrado, anciano ya, en el jurado del Premio Nacional de Poesía que convoca el Ministerio de Cultura. Mi candidato era un libro deslumbrante de un poeta entonces joven y reconocido, de un poeta entonces joven y reconocido hoy como uno de los más sobresalientes de la poesía contemporánea. Cada miembro del jurado, unas 15 personas, hizo, según es costumbre, una defensa de sus candidatos, una vez reducido el número de aspirantes a media docena de libros. Cuando me llegó el turno, hice la mía. Paréntesis. En votaciones anteriores, el libro que yo defendía había tenido el voto de casi todos los componentes del jurado. Cierre paréntesis. Una vez acabada mi defensa, el anciano poeta oficialmente laureado se permitió hacer una apostilla improcedente, pues nadie replica allí a nadie, sino que cada uno argumenta y ya. Abro comillas. Muy narrativo, demasiado narrativo. Cierro comillas. Sentenció, cabeceando con pesadumbre. Pues bien, en la votación siguiente, el libro que yo llevaba se quedó con un solo voto, el mío. Había hablado, en fin, el gran bate glorificado en concreto por otro poeta que por aquel entonces era ministro de Cultura y que se dedicó a darle todos los premios oficiales, y los demás miembros del jurado, muchos de ellos ajenos por completo a la poesía, designados a capricho por instituciones diversas, agacharon reverencialmente la testuz ante el profeta lírico condecorado. Al final, le dieron el premio a un poeta que, casualmente, era el marido de la jefa de cultura del ministerio. Esa era la maniobra oculta. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque acabo de leer un poema flamante del poeta laureado y glorificado que empieza así. Fumaba a la puerta del hotel. Se insinuaba la noche. El tungsteno ya ardía en los mástiles y aún latían algunas banderas. Fumaba y consideraba que este hotel es demasiado caro para mí. Cierra comillas Felipe Benítez Reyes y pone etcétera. Y me acuerdo, en fin, de aquello y me digo, muy narrativo, demasiado narrativo. Y muevo la cabeza con pesadumbre, a imitación del defensor de la palabra poética abstrusa y comercial. Punto, paréntesis, va por usted, maestro, cierra paréntesis. Fin. ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche, ¿no?, tiene Felipe Benítez Reyes!
Además, habla de esta anécdota...
Con su confidencia, que es una maledicencia, ¿no?
De esta anécdota que dice indiscreta, que cuenta con discreción, pero sí que se puede reconocer a alguien muy fácilmente.
Entonces, sucede aquí que, nos damos cuenta de que aquí algo no cuadra. El poeta al que pone a caer de un burro es Antonio Gamoneda, de eso no hay duda. ¿Por qué? Pues porque si tú rastreas... ese poema que reproduce Felipe Benítez Reyes en parte, pues te encuentras con que es un poema de Antonio Gamoneda, un poeta muy celebrado por... ¿A qué no saben ustedes por quién? Sobre todo los más jóvenes. ¿Por quién? ¿Por quién? Pues ¿por quién va a ser? Por Felipe, por José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues este poeta, lo tienen en Iowa Literaria, por ejemplo, tienen este poema de Arturo Gamoneda, ¿vale?
Antonio,
perdón.
Eso basta
¿quién
con
puede ser?
Una búsqueda en Google.
¿Quién puede ser el ministro? Pues si este tipo es Gamoneda y el ministro era un poeta, tiene toda la pinta de que es César Antonio Molina, que fue ministro de Zapatero, del presidente que leía a Gamoneda, o que leía a Gamoneda, ¿vale? ¿Pero qué problemas tenemos aquí? Varios. O sea, ojo con la mala leche de Felipe Benítez Reyes, porque Felipe Benítez Reyes dice aquí que es un... ¿cómo dice? No me gusta ser indiscreto, pero a veces me gusta serlo con discreción y con imprecisiones graves. Cuando César Antonio Molina fue ministro, fue efímero ministro de Zapatero, fue muy poco tiempo. Fue desde el 9 de julio de 2007 hasta el 7 de abril de 2009. A Gamoneda no se le dieron premios oficiales de renombre. Se los dio Carmen Calvo. Es que el día que haya que contar... Es que esta tía ha sido ministra. O sea, de primero, así. Pero es que ha sido de cultura. Carmen Calvo ha sido vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Cultura. Carmen Calvo. La que un día le dijeron en el Senado fulanito Dixit y se creyó que la estaban insultando y que la estaban llamando Pixie y Dixie. Esta tía, esta pájara, ha sido ministra de Cultura. Vale, pues los premios que le dieron a Gamoneda en el Zapaterato se los dieron con Carmen Calvo, no con César Antonio Molina. Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo en la pequeña pesquisa que he hecho... me sale que a Gamoneda se le dio el premio Cervantes en 2006, repito, César Antonio Molina es nombrado ministro en 2007 y le dieron también el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en ese mismo 2006, repito otra vez más, César Antonio Molina es ministro en 2007, así que primer cornalón que está mal pegado. ¿Qué pasa?
¿Intencionadamente, Mario?
Que Felipe Benítez... Hombre, por supuestísimo, porque lo que se nota es que les tiene tirria. A Gamoneda le tiene mucha tirria. A Gamoneda, de hecho, en la otra polémica, he estado yo ahí ya pajareando por la web, y veo que una Gamoneda dijo una vez que Benedetti no era poeta. Que lo que hacía Benedetti no era poesía, ¿vale? Porque estaba fuera del pensamiento poético. Entonces se le echaron a la yugular unos cuantos. Estoy leyendo ahora, por ejemplo, de un articulillo que me he encontrado por ahí que se titula ¿Se puede decir de un poeta si lo es o no? Gamoneda Benedetti, publicado el 3 de diciembre de 2009 en deconatus.com. Vale, pues ahí nos encontramos con que entre los poetas a los que se preguntó por lo que dijo Gamoneda estaba Felipe Benítez Reyes, ¿vale? ¡Atención! Más irritado se mostró Felipe Benítez Reyes, leo, aunque destacó que la poesía beneditiana no está cerca de lo que yo entiendo mejor, si tuviera que elegir entre Gamoneda y Benedetti, y esto es otro entrecomillado de Felipe Benítez Reyes, me quedaría con este último, es decir, con Benedetti, ya que Gamoneda es un hombre tosco con mucho complejo de inferioridad y que además se ha creído un gran poeta cuando es un poeta del montón. En este país haces carrera cuando te entierra Gamoneda. Ahora vas y lo cascas. Así está el patio, ¿eh? Fijaos de lo que estamos sacando de una anecdotilla, ¿eh? Bueno, y que nos encontramos también con que en tiempos de César Antonio Molina solo se concedieron 3 premios nacionales de poesía. Este señor, nuestro querido Felipe Benítez Reyes, dice que se lo dieron ese año en el que coincidió con Gamoneda en el jurado a un gañán que su gran virtud era que estaba casado con una tipeja que movía los hilos en el Ministerio de Cultura. Wikipedia. Premio Nacional de Poesía. Pam, 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 años. 2007, Premio Nacional de Poesía, Olvido García Valdés. Es una señora, así que no nos vale. 2008, Joan Margarit, casado con la historiadora Mariona Ribalta. Joan Margarit tiene más años que el sol. Y Joan Margarit es un poeta muy reconocido. Dudo mucho de que Felipe Benítez Reyes haya querido referirse a él en estos términos. O sea, vamos a ver, Joan Margarit evidentemente no es un poeta consorte. No debe su trayectoria a su mujer, que a su mujer de hecho cuesta saber quién es. Todo el mundo la cita como si fuera conocida, Mariona Ribalta, pero nadie luego explica quién es. Dos páginas te dicen, la historiadora Mariana Ribalta. Vas a las fuentes documentales, a que te aportan bibliografías sobre académicos y encuentras trabajos de esta historia. Ya no más. Así que cuesta creer que sea el señalado por Felipe Benítez Reyes. El jurado no ha encontrado en ningún sitio, en este pajareo que he hecho, la composición total del jurado de este año. Pero ni aparecía él, ni aparecía Gamoneda. ¿Quién queda? Y queda un señor que se llama Juan Carlos Mestre. Y que podría ser. ¿Quién es su mujer? Ni idea, chicos. He intentado mirar y ni idea. Ni tampoco llamó al ministerio porque ha sido mientras preparaba el programa. Porque lo iba a hacer solo como una chanza hasta que me he dado cuenta de que había más cosas. Ni idea de quién es la mujer de Juan Carlos Mestre. Pero lo que me deja loco es que en el jurado del Premio Nacional de Poesía 2009, César Antonio Molina deja de ser ministro en abril. O sea, estamos dando por hecho que César Antonio Molina cortó el bacalao en un premio que lo mismo quedó fuera de su jurisdicción. Vale. Miras por ahí, en el diario El País. Juan Carlos Mestre logra el Premio Nacional de Poesía, 1 de octubre de 2009. Fijaos la de meses que pasaron desde la destitución de César Antonio Molina. Pero bueno, y miras, y te cuentan esto. El jurado, presidido por Rogelio Blanco, director general del libro Archivos y Bibliotecas, estuvo constituido por Darío Soán Cabaña Yáñez, de la Real Academia Gallega, Sebastián García, de la Real Academia de la Lengua Vasca, Alexandre Susana y Nadal, Alex Susana, del Instituto de Estudios Catalanas, José Carlos Quiroga, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Dionisia García Sánchez, de la Asociación Colegial de Escritores, Teresa Sanz, de la Federación de Españoles de Periodistas de España, Elena Medel Navarro, designada por la Ministra de Cultura, y los dos últimos autores galardonados, Joan Margarit y Olvido García Valdés. ¿Hola? ¿Dónde está aquí Felipe Benítez Reyes? ¿Y dónde está el maltratado poeta Gamoneda? O sea, me han dado una relación. Ahí pone, el jurado estuvo presidido y te cuentan todo el jurado. Por cierto, Felipe Benítez Reyes viene a decir que los premios nacionales de literatura opinan tipos que no tienen ni idea de que están ahí colocados por las distintas entidades. Fijaos, son todos entidades culturales. La Real Academia Gallega, la Real Academia de la Lengua Vasca, el Instituto de Estudios Catalanes, la Dirección General del Libro, etcétera.
¿Y no podría ser, Mario, que hubiera trastocado precisamente el nombre del premio y no fuera el Premio Nacional de Poesía al que se refiere? ¿Estuviera jugando con algún tipo de galardón similar? Pero estoy pensando, por ejemplo, en el Adonais de poesía o en alguno de los renombrados
porque
entonces aquí parece una pesquisa.
Él está hablando del Premio Nacional de Poesía, cita al Ministerio de Cultura, cita al ministro de Cultura de aquel momento. Chicos,
pues
aquí lo dejo.
Es pesquisa que inacabada.
Inacabada no. Lo que estoy diciendo es que ojo con esta, porque además no suele pasar. Cuando tú oyes esto y dices, ah, fíjate qué maldad. Esta maldad estaba bien tirada porque Felipe Benítez Reyes está dando datos para que localices
lo
al autor.
Si no, sí,
no, es que si no, de hecho, yo lo criticaría, porque siempre me ha parecido deplorable que alguien que tiene mando en plaza e influencia y que está haciendo una denuncia sobre cómo se conceden ciertos premios, tire la piedra y esconda la mano. Felipe Benítez Reyes tira la piedra y la esconde, pero te deja ver qué hay. ¿Qué hay, coño? El poeta está absolutamente claro. Si lo tremendo es que parece que es una maledicencia muy mal tirada. Porque es que no hay ni un dato que coincida. Si este es al Antonio Molina, y le quería dar... Es que a César Antonio Molina lo precede Carmen Calvo y le sucede Sinde. Dos mujeres. Ninguna de ellas poetas. Gamoneda tuvo su momento de esplendor, el hombre, con Zapatero. Entonces... Fijaos, porque además cuando tú lees este chascarrillo dices, seguro que es verdad, pues...
Puntos suspensivos, Felipe, que no gusta ni poner.
Felipe Capullo, queremos un hijo tuyo, le decían a Felipe González en sus tiempos de gloria. Bueno, Felipe, amigo nuestro, Felipe, poeta,
queremos
resuélvenos
una versión tuya
el enigma,
completa.
Porque, no sé, pero no parece que haya habido mucha justicia poética o no poética en esta maledicencia tuya que has publicado en Facebook.
Bueno, pues Mario, vamos a seguir investigando sobre esta maledicencia de Felipe Benítez Reyes, si te parece, pero es el momento de recordar a los oyentes que si se incorporan en este momento al programa pueden escucharnos vía podcast y además vamos con la entrevista.
L de Libros es radio. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Con esta música nos vamos a trasladar a una fiesta con mucha chica mona, pero ninguna sola, con luces de colores y para pasarlo bien con ustedes y con un libro que es maravilloso. Y es que nos visita el que podría ser calificado de fan número uno de Mecano, de un grupazo que lo conocen ustedes con mayúsculas. Vamos a hablar bastante de este grupo a través de un cómic, un maravilloso libro ilustrado que también tienen cabida, como no, los cómics en nuestro programa. Hoy está con nosotros Javier Adrados. Javier, muchísimas gracias por venir a este programa y es un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros por invitarme.
Bueno, este cómic se titula En tu fiesta me colé, es una historia ilustrada de Mecano, es una edición de Javier Adrados, que como bien les decimos, es el mayor conocedor, creo, en nuestro país de este grupo, por encima casi de Ana, de José y de Nacho.
Bueno, Nata Roja siempre dice eso, ¿no? Que ¿sí? Cada vez que habla conmigo se da cuenta que sé más de ella que ella misma. Pero bueno, he sido un visionario simplemente de la música y de la carrera de Mecano en este caso.
Colabora en este libro Ibagüey Mil y las ilustraciones son de María Pereira. Es un libro que está editado por Random Comics, acaba de salir prácticamente hace unos días. Y lo importante de este libro es que yo creo que tiene cabida un montón de público dentro de los lectores potenciales de este ilustrado. Por supuesto, los que conocieron el grupo, y yo me he dado cuenta que hay muchas generaciones que no vivieron ese momento, ese boom de Mecano, pero que lo viven como si fuera, vamos, actual.
Sí, además es que es como, luego con las ilustraciones que ha hecho María, a mí me parece, evidentemente, la historia de Mecano, pero es un poco también como la historia de la movida madrileña e incluso, pues eso, la historia de los años 80 que tanto marcó la sociedad española, ¿no? Y
además dices lo de la movida madrileña porque es que aparecen por aquí, por supuesto,
Alaska,
Mecano.
Sí.
Pero es que está Alaska, los hombres G, está Objetivo Birmania, ole, ole, la Unión.
Sí.
Qué generación, ¿verdad?
Bosé. Sí, sí, sí.
Qué maravillosos artistas. Sí. Claro, lo de las comparaciones, Javier, son odiosas, pero es que fue una época maravillosa para la música española.
Sí, bueno, también es verdad que yo creo que lo tenemos todo demasiado mitificado, porque también lo da la magia de los tiempos, ¿no? Y los años, o sea, desde finales de los 70 a todos los 80, pues claro, fue unos años de muchísimos cambios en la sociedad española, y fue donde, pues eso, aparecieron grupos como Mecano, como Radio Futura, como La Unión, que has dicho, como Alaska y Ñarama, y que realmente dibujaron desde las ondas de las radios, desde las discotecas, desde cualquier sitio, un poco, pues todo una especie, como una oda a la frivolidad, ¿no? Que España en ese momento también necesitaba, porque todas las demás noticias eran tristísimas, que si atentados, que si
los años de plomo, efectivamente, una restricción económica fuerte, bueno, pues es que estábamos saliendo pues de una época bastante gris, ¿no?
Exactamente, eso es, ¿no? Y bueno, entonces ese tiempo han acompañado a los artistas. Ahora, pues hombre, también hay artistas muy buenos, pero no cabe duda que es que el negocio ha cambiado, pero totalmente.
Sí, que es una visión completamente distinta. En aquella época la música marcaba también, pues, cómo iba evolucionando la sociedad, porque lo que ellos se ponían, los colores, los diseños, ¿no? Eran un poquito la apertura.
Era la apertura, la transgredir, ¿no? A un mundo al que se había conocido y que a partir de ahora se iba a empezar a mover. Estamos viendo ahora, y veo ahí en la página lo de la bruja avería de la bola de cristal, que fue una cosa muy curiosa porque, aparte que fue un programa que dirigía, vamos, no dirigía, pero presentaba y cantaba Alaska, esa canción es de José María Cano, ¿no? O sea, que es como que también se hundieron ahí dos mundos entre Mecano.
Una confluencia, efectivamente, sí, muy interesante. Sí, sí, sí. Y es verdad que como compositor hay un montón de canciones que tenemos muy identificadas con grupos españoles y detrás hay un Cano, ¿no?
Hay un Cano, efectivamente. Como Leo Le con No Controles, como las producciones de los discos de La Unión, Betty Troop, luego cantantes como Ana Belén, Maciel, Julio Iglesias. La verdad que Mecano fue muchísimo más incluso que ellos mismos.
Por eso hablamos de ese auténtico universo Mecano que tocaba desde la moda, composiciones musicales para otros artistas. Y luego además es una historia muy curiosa la de dos hermanos compitiendo entre ellos, y esto te lo he escuchado a ti alguna vez, por hacer casi la mejor canción de la historia, ¿no? Se unía ese potencial artístico que tenían, la combinación pues de las tres personalidades muy diferentes pero a la vez muy complementarias. Era precisamente ese nexo lo que lo hacía tan especial.
Y que realmente competían entre ellos mismos, que no hay veces que cuando se dice la palabra competencia parece que la dices como que fue negativo, no, era una cosa que los dos eso buscaban, perdón, tratar de hacer la mejor canción, y en medio estaba una voz, la de Ana Torroja, que la llevaban hasta la extenuación, ¿no? O sea, porque realmente es admirable y alucinante ver pues como una voz claramente frágil, sin mucha potencia y tal, pero que llegaba a unos tonos
y registros, efectivamente, ¿no? Muy complicados, que además son muy característicos de todas sus canciones. Tenemos que decir que este libro arranca con una línea del tiempo que los que vivimos esa época de repente decimos, madre mía, la de años que han pasado, pero que nos ayuda un poquito a ver realmente pues la cronología de este grupo. Arranca en 1959, precisamente con el nacimiento de los integrantes, pero no es hasta pasados unos años, concretamente en el año 73, cuando se conocen en una fiesta que quizás podríamos evocar a través de esa canción, ¿no? La de la fiesta Mecolé. Es verdad que a lo largo de toda su historia han tenido muchísimos discos, por supuesto, muchísimas giras, y es complicado a la hora de elegir, Javier. Para ti personalmente, te voy a poner en un brete. Si tuvieras que elegir mejor canción, mejor disco, mejor concierto,
bueno,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
Es que me gusta, realmente yo no tengo ningún prejuicio. Entonces, si me gusta todo Mecano, me gusta todo. Hombre, evidentemente, creo que el ser humano tampoco nos podemos engañar, y cuando te dicen qué canción te llevarías a una isla desierta,
sí,
siempre hay una que por un milímetro gana, ¿no? Yo creo que esa es la fuerza del destino. Está sonando ahora, curiosamente, no estaba previsto, pero
eso es Víctor Hernández, que va un paso por delante siempre, nuestro maravilloso técnico.
Pero hubo otra canción, se llama Japón, que yo creo que es bueno, pues la que más me marcó a mí, desde luego, ¿no? Y la que también pienso que más marcó a Mecano de puertas para adentro, ¿no? O sea, es una canción muy incomprendida por parte de la industria discográfica, por parte de los compañeros de profesión, pero los que éramos fans nos enamoramos de ella y yo creo que esa canción marcó muy bien el ritmo, ¿no? Porque era Mecano total. Por fin Ana Torroja cantaba bien, o sea, quiero decir que y entonces marcaba muy bien el camino a seguir a partir de entonces.
Y sobre todo, como dices, muy identificativa, con un sonido muy característico.
Muy característico,
porque,
otras, un, dos.
A sí. veces decimos, bueno, suena a parece, ¿no? Pues sí. esto
era Mecano.
Esto suena a Mecano. Y además como muy disruptivo, ¿no? De
sí,
rompía con todo lo que habíamos escuchado hasta ese momento. Yo
y los definía como los más absolutamente modernos de toda la movida madrileña.
Que es verdad que también la movida había un poquito de guerra por eso, de ver quién era el más rompedor, quién era el más transgresor, también dentro de unos límites, ¿no? Porque había que ser transgresor, pero a la vez comercial, ¿no? Porque eso yo creo que es uno de los éxitos. Y de hecho eso lo demostraron cuando salió hace unos años ese famoso musical, el musical de Mecano, que estuvo años y que fue, yo no sé si un esfuerzo por intentar que se volviera a juntar Mecano. Yo recuerdo, Javier, un grupo de Facebook que decía algo así como, yo también quiero que vuelva Mecano. La de seguidores que tenía ese grupo en concreto, ¿no? Yo creo que es una sensación que había en toda esa generación, no sé si por melancolía o por los buenos recuerdos que traía esa época.
Sí, sin duda. Y bueno, pero sobre todo yo creo que este año, por ejemplo, he llevado a Nacho Cano a actuar a Sonorama, que ha sido un bombazo. Y cuando hablo con él, ¿no? Sobre todo, porque con la persona que más tengo en contacto es con él, ¿no?
Con Nacho.
Yo siempre pienso que realmente Mecano es un grupo distinto a todo lo demás, porque es que pasan los años y la gente como que se resiste a pensar que realmente no van a volver nunca más, ¿no? Y entonces por eso cada cosa que se saca de ellos es éxito, la gente lo devora y se emociona. Yo en Sonorama me acuerdo que me fijaba en las primeras y de verdad es que alucinante la gente llorar, ¿no? De verle a él un poco pues como en el Nacho Cano de Mecano, ¿no? Uh-huh. Y en el musical yo creo que pasaba lo mismo. La gente realmente, o sea, es un musical que tuvo muchísimo éxito, que por supuesto el libreto de David Serrano tendría mucho que ver, los actores, pero la gente realmente iba buscando a Mecano.
A esas, ¿sabes?, canciones, sobre sí. todo esa época. Pero también sí. es verdad que todo lo que toca Mecano lo convierte en oro. Me estoy acordando, por ejemplo, a la hora de hablar del musical, por supuesto, el libreto, pero por ejemplo, Adrián Lastra, que era uno de los que estuvieron en ese famoso elenco, bueno, ahora le vemos destacando en muchos aspectos, en televisión, también en cine.
Sí.
O sea, es una cantera la de Mecano, ¿no?, que también llama mucho
sí,
la atención.
Sí, del musical hay varios actores que nacieron ahí, y bueno, y luego, pues fíjate, Penélope Cruz.
Efectivamente, de hecho, Penélope, que aparece aquí retratada, que además mucha gente dice, madre mía, esa chica qué joven era.
Sí, sí.
Además aparece la Penélope del
videoclip,
que es que en este
sí.
caso la ilustradora, que es María Pereira, ha hecho un trabajazo, porque la ves y dices, mira, es que está igual, con esa nariz súper característica,
sí.
bueno, pues de una chica joven, pues que no ha terminado, entre comillas, de hacerse, ¿no? Que en ese
sí,
sentido,
sí,
pues
sí.
está igual, pero cuando nos encontramos con Marta Sánchez también está súper reconocible, por supuesto Ana Torroja también está por estas páginas, como ha dicho anteriormente
sí.
Alaska, pero sí que es verdad que encuentras absolutamente toda una época. Javier, antes de sacar este libro, sacaste otro con Random también sobre Mecano, por así decirlo. Este podría ser el hermano pequeño, puesto que es un cómic, ¿no? Y entonces
sí,
una biografía más reducida.
Sí, sí. Esa, la versión ilustrada y quizás también más amable, por así decirlo, ¿no? Pero cuando me lo propusieron, pues yo aluciné, ¿no? Porque, bueno, primero pues por mí mismo, ¿no? Porque al final voy sumando cosas y ya tengo como 8 o 9 libros en el mercado, ¿no?
Y dices, yo ahora hay un cómic,
sí.
pero un ilustrado, sí.
Sí, sí.
Hay que decir que Javier no es el autor de las ilustraciones.
No, es María.
Es María,
sí, sí.
que yo no sé qué tal dibujas. Ojo, que igual lo haces.
Yo fatal.
Bueno, pues entonces nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no? Sabiendo
sí,
que hay
sí.
otra persona que está detrás
fatal.
De estos dibujos. Pero sí que yo cuando veía este libro decía, puede ir destinado a un público infantil, este público que de repente escucha estas canciones y dice, joder, pero es que se podría ser perfectamente actual, porque yo he visto niños bailando en Tu fiesta me colé, a un público más adulto que vivió esta época, ¿no? Que tiene esa doble vertiente.
Sí, yo pienso que va a ser un regalo perfecto de Navidad,
Y de cumpleaños.
Y de cumpleaños,
y
sí.
De, pues, a un, pues eso, que vas a una fiesta y no sabes qué llevar y dices, mira, pues esto es maravilloso, ¿no?
Eso es. Y bueno, y además realmente me encanta es que son personajes de cómic. Son unos heroínos, ¿sabes? O sea, han hecho historia en la música y, e insisto, cada vez que sé, yo personalmente, cada vez que me vayan diciendo que hay que reivindicarles, aquí estaré, me mereceré siempre la pena.
Ahí tenemos que decirles a los oyentes que se van a encontrar con curiosidades, como por ejemplo, de dónde sale el nombre de Mecano, que lo van cruzando pues con una serie de anagramas. Sí. Esta es una historia que la han contado muchas veces, pero no la vamos a desvelar, no, para que se acerquen precisamente al cómic. Por ejemplo, las historias que hay detrás de canciones tan clásicas como el 7 de septiembre, ese aniversario, aquí ¿quién se refería en la canción? Sí que seguro que los oyentes sí, lo han escuchado en claro, algunas ocasiones.
A Coloma Fernández Armero, que es la misma que también se refería a la fuerza del destino y la, curiosamente es a la que, digamos, Penélope Cruz tenía que
interpreta, efectivamente.
Y luego las dos han sido grandes amores de Nacho Cano, ¿no?
Exacto, de hecho muchas veces dicen, no, esta canción que era por Penélope era, no, 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 en aquel momento no era por ella.
Era exactamente.
Pero bueno, la verdad es que es un libro que arranca con un agradecimiento, el que hace el autor, Javier, entre otras cosas, pues a los integrantes de este grupo, que te han dado muy buenos momentos, y yo creo que esto es un poco de agradecimiento, ¿no? En plan de, mira, yo os devuelvo este libro homenaje por todos los buenos momentos que te ha dado Mecano.
Sí, he luchado mucho también, pero realmente lo que te comentaba antes, a mí hacerles homenajes me encanta. También pienso que es que los homenajes hay que hacerlos en vida, ¿no?
Muy importante, sí.
Y bueno, de eso nadie me puede acusar, pero es verdad que aparte de lo que he disfrutado con sus canciones, son tres personas que se han portado muy bien conmigo. Y bueno, los artistas, y sobre todo cuando son tan grandes, pero bueno, viven en su mundo, viven tal, pero bueno, nunca se han olvidado que yo estoy aquí.
Pues si te parece, Javier, voy a cerrar con unas palabras con las que tú arrancas este libro, que dice: de pequeño entendí que un mundo mejor es posible al escuchar canciones como las de Mecano. Así que yo les voy a recomendar a todos los oyentes que se acerquen a este cómic editado por Random. Se titula En tu fiesta me colé. Es una historia ilustrada de Mecano, detrás de la cual en la edición están Javier Adrados y Eva Guimil, y las ilustraciones son de María Pereira. Javier, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias.
Y de nuevo traer a la palestra a este gran grupazo que es Mecano.
Pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Ustedes que el Parque de Atracciones de Madrid ha cumplido 50 años este año 2019. Y ustedes dirán, ¿pero esto es un programa de libros o qué? Pues sí, sí, es un programa de libros, pero vamos a hablar de la evolución de la historia del hombre, de nuestros antepasados y también, por supuesto, de la historia y la flora y la fauna que habita en nuestro planeta. Les cuento yo lo del parque de atracciones porque había hace tiempo, hace bastantes años, yo no quiero decir mi edad, pero bueno, cuenten con un par de décadas, una atracción que gustaba muchísimo y que luego la cambiaron. En aquel momento era una especie de barquita que te iba llevando por lo que era la evolución, desde el paleolítico hasta prácticamente nuestros días. Y ahí vas viendo cómo había un montón de animales salvajes que podemos ver en películas como las de Parque Jurásico. Me refiero a los dinosaurios, lógicamente. Y el caso es que, no sé por qué extraña razón, esa barquita se transformó y dejó de ser un viaje por la historia de la vida a ser un viaje, pues, simplemente por la selva. Yo no sé si es que en un momento determinado cambiaron los gustos de los niños o simplemente que las atracciones están hechas para reciclarse y cambiar un poquito. El caso es que la historia esta del Parque de Atracciones de Madrid me sirve como colación para hablar de un libro maravilloso editado por Impedimenta que se llama Historia de la Vida. Evolución. Es un libro de la colección Visita Nuestro Museo y se trata, como saben ustedes, de un ilustrado. Ilustrado por Katie Scott, que es una de las mejores ilustradoras británicas. Ha trabajado en programas de la BBC. De hecho, ha ilustrado un montón de ediciones del New York Times. Y también es una autora recurrente, una ilustradora recurrente de discos relacionados con la naturaleza a través de la productora musical Universal Records. El caso es que nosotros hablamos aquí en este programa de un libro también de esta editorial, de Impedimenta, de esta colección titulada Visita Nuestro Museo, que se llama Botanicum. En este caso les hablamos de este libro que ha salido en 2019 y que les gustará muchísimo a los niños que están interesados, no sé por qué extraña razón, en esto de los dinosaurios, porque se habrán dado ustedes cuenta de que hay una serie de momentos en la vida en los que los chicos, generalmente además los chicos, los niños, los varones, se interesan por los dinosaurios, por esas formas fantásticas y gigantescas que están a medio camino entre la realidad y la ficción, puesto que ya saben ustedes que la evolución acabó por extinguir estas especies. El caso es que yo les digo que este es un libro que podría servir perfectamente como regalo. Es un regalo del editor de Impedimenta, de Enrique de Redel, pero no solo para mí, sino para todos los que se acerquen a este ejemplar. Hay otros ejemplares en esta colección, como el Botanicum, que les decía anteriormente, que está dedicado a las flores y a las plantas. También en Animalarium, que concretamente está dedicado a los animales. Son libros de tapa dura, con un tamaño medio, me refiero a unos 20 centímetros aproximadamente, con grandes ilustraciones y un papel en tono crema que es tan de antes que lo convierte en una auténtica joya. La verdad es que es muy bonito para tener en las librerías. De hecho, recuerda las clásicas colecciones de apuntes de paleontólogos, ¿no? Pues con esas excavaciones y prácticamente podemos ver esas siluetas dibujadas con una serie de apuntes. Podrían ser prácticamente un cuaderno ilustrado de algún famoso investigador, como los que salían en Parque Jurásico. Me refiero a la novela de Michael Crichton. Primero el libro, ya saben, y después la película, que no solo ha habido una, sino bastantes más ediciones. Este es un libro, la verdad, que va a gustar a mayores y a pequeños, por lo que les decía, por esa razón que desconozco, la de que algunos niños pequeños se empiecen a interesar a cierta edad por los dinosaurios. Y esto yo creo que no es una moda pasajera, sino estacional, que se repite generación tras generación a ciertas edades. Y lo curioso es que en este libro encontrarán criaturas prehistóricas que, sin embargo, perviven hasta nuestros días. Y ustedes seguro que ahora se están pensando, pues bueno, ¿cuáles son estas criaturas prehistóricas? Pues tienen un ejemplo muy sencillo cuando vean un árbol que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un árbol que, bueno, que lleva con nosotros muchísimos años. O, por ejemplo, la mariposa monarca, que es una mariposa de color naranja, que además, de hecho, es como muy vistosa, es habitual de Sudamérica. Bueno, pues esa mariposa lleva con nosotros también muchísimo tiempo. Y es que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, que es una cifra casi incuantificable en nuestra mente. Fíjense, si estamos en 2019 de la era después de Cristo, pues echen cuentas, ¿no? Y es que durante el 90% de la historia de la Tierra, fíjense qué cantidad, no hubo ni siquiera ni plantas ni animales sobre la faz del planeta. Para que se hagan una idea, aquí nos hacen los cálculos en este libro, en esta historia de la vida. En resumen, nos dice algo así como que llevamos el 0,0004% de la historia. Fíjense, ¿eh? No tenemos que mirar con ojos del presente al pasado, pero ahí están esos tres ceros antes del cuatro para hablar de lo poquísimo que lleva el ser humano en este planeta. Y yo la verdad es que lo que más me ha gustado de este libro es que es muy asequible. Las ilustraciones, como les decía, eran de Katie Scott, pero es que la traducción es nada más y nada menos que de Pep Amengual, que es un doctor en biología. Y precisamente por eso nos garantizamos que los textos son pues más que correctos. Este doctor en biología ha hecho muchas colaboraciones en divulgación científica y se nota, porque no cuesta nada leerlo. Y sobre todo, es muy claro la manera visual en la que están plasmando cronológicamente la existencia de esos más de 3.500 millones de años que distan desde la creación de la primera bacteria hasta prácticamente nuestros días. Desde entonces ya saben ustedes que ha habido una constante evolución de organismos complejos y diversos hasta llegar a lo que somos nosotros. En un primer momento hubo una célula que evolucionó y esa fue, por así decirlo, la primera unidad de vida del planeta. De hecho, ustedes piensen en la cantidad de especies que hay hoy en día en el planeta Tierra, y se estima que más del 99,9% de las especies que algún día poblaron la Tierra han desaparecido, se han extinguido. Y sin embargo, compartimos el planeta con más de 5 millones de especies diferentes. Todos estos números puestos encima de la mesa en este libro hace que entendamos un poquito mejor cuál ha sido la evolución desde las bacterias precámbricas hasta los dinosaurios jurásicos, que quizás son los que más fama tienen, por supuesto, a través de películas, a través de muchísimos ilustrados, libros, ¿no?, que les han dedicado pues muchísimo tiempo. No siendo los más antiguos, sino que hay periodos como el Cámbrico, pues que son mucho más anteriores. Los que han saltado a la fama pues han sido dinosaurios de la época más reciente. El caso es que es un libro que habla desde esa célula simple que se considera el origen de la forma de la vida hasta el primer humano, el Homo habilis, el primero que habita, por así decirlo, la Tierra, y del que todos nacemos. Y eso que entre medias hemos tenido el Neandertal, el Homo sapiens, luego está el Homo sapiens sapiens, el más cercano a nosotros, lógicamente. En fin, una evolución de esos millones de años atrás en los que conocemos pues cómo de las pequeñas células pasamos a organismos más complejos, cómo van saliendo los apéndices que terminan siendo extremidades, cómo es la adaptación a diferentes cambios de clima. Estamos pensando en la era glacial, sin ir más lejos, en fin, la ruptura del Pangea, todas estas cosas que a la gente le interesan y que son complicadas de comprender en torno a una línea cronológica. Eso es lo que nos ayuda a captar por nuestro intelecto este libro, Historia de la Vida, Evolución. La autora o la ilustradora es Katie Scott. Está enmarcado dentro de la colección Visita Nuestro Museo y se lo recomendamos muy vivamente esta propuesta que lanza la editorial Impedimenta. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Hay que leer, meditar mucho, pensar siempre en el estilo y escribir lo menos posible. Flaubert.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.